través de un correo, también de un mensaje de texto o de un pendrive. Una vez que los hackers tienen acceso al sistema, secuestran la información sensible y piden dinero por su rescate. Cada año, este tipo de ataques, conocido como ransomware, este tipo especial de virus informático, generan millones de dólares en pérdidas en todo el mundo y ahora, por supuesto, que Chile está en la mira.
Está muy lejos de ser la primera vez y está muy lejos de ser la última. Un nuevo ciberataque afectó a una empresa chilena y, por extensión, a muchas más. El lunes 23 de octubre, la proveedora de servicios digitales de Internet en Chile y Perú, GTD, sufrió una sofisticada vulneración de su ciberseguridad. Se trató de un ransomware que bloquea archivos y dispositivos, lo que impidió a muchos de sus clientes acceder a información esencial para sus operaciones. Los principales afectados fueron sus usuarios corporativos, que representan el 72% de sus ingresos. Según informó la compañía A Pulso de La Tercera, la variante del malware que los afectó era de un nivel de sofisticación y rapidez de cifrado muy superior a otros conocidos a la fecha en Chile y en el mundo. Entre los clientes afectados se contaban varias entidades públicas, como algunas municipalidades en el sur del país, el Servicio Civil, la Superintendencia de Educación Superior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Fondo Nacional de Salud, FONASA. La compañía informó el mismo día del ataque al equipo de respuesta a incidentes de seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, que lo calificó como un incidente grave que fue masivo. Además, la empresa denunció el hecho en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. El incidente volvió a poner en la agenda no solo el peligro y la necesidad de una constante actualización de los sistemas de seguridad, sino también la urgencia de contar con una legislación moderna, con dos proyectos que aún se discuten en el Parlamento: la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley Marco de Ciberseguridad. ¿Qué tan preparado está el país y sus empresas ante esta amenaza? Es lo que conversamos hoy con la abogada especialista en tecnología Paulina Silva, socia del estudio BitLaw y directora de la Alianza Chilena de Ciberseguridad. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 17 de noviembre.
La Alianza Chilena de Ciberseguridad surgió el 2017 y tiene la pretensión de funcionar como un engranaje en la conversación, en el foro de ciberseguridad, entre el mundo privado, el mundo público y la academia. En estos 5 años de existencia de la Alianza, a mí me tocó participar desde su fundación. Hemos tenido hartos hitos importantes y en este momento existe una ebullición particular porque se están tramitando 2 proyectos de ley que tienen un impacto absolutamente radical en la forma en que se regula el actuar de los organismos públicos y privados en relación con ciberseguridad. Entonces hay hartas cosas pasando en la Alianza.
Esos proyectos de ley son la actualización de la Ley de Protección de Datos y la Ley Marco de Ciberseguridad, ¿correcto? ¿Y en qué estado están esas conversaciones y me imagino que definirlas pronto es materia de urgencia a la hora de actuar eficientemente en estos temas, ¿no?
Sí, sí. Si pensamos únicamente, no me voy a meter al detalle de la Ley de Protección de Datos, sino en cuanto afecta a la materia de ciberseguridad, ¿cierto? En el fondo, el mundo de la privacidad es un mundo bastante más amplio que únicamente la obligación de las empresas y los particulares y los gobiernos de establecer medidas de seguridad. Pero la Ley de Protección de Datos lo que hace es, entre muchas otras obligaciones de compliance, establecer obligaciones para que, dado que las empresas y los organismos públicos alojan en sus sistemas informáticos datos que no les pertenecen y datos de los cuales son responsables y datos respecto a los cuales tienen un deber de cuidado, la implementación de ese deber de cuidado se formaliza en una obligación de establecer medidas de seguridad. Y seguidamente, al igual que sucede en la Ley de Marco de Ciberseguridad, además de esta obligación de usted tiene que establecer ciertas medidas técnicas y organizacionales de seguridad, se establece una obligación de reportar las brechas de seguridad.
Aumentan los ciberataques en Chile y tendencia se mantendrá. Datos de la firma multinacional de ciberseguridad Kaspersky señalaron que hubo 37.000 ataques de ransomware durante el primer semestre de este año en el país versus las 12.000 de igual periodo de 2022, lo que refleja un alza de 208%.
En paralelo, cuando miramos la Ley Marco de Ciberseguridad, la Ley Marco de Ciberseguridad establece una institucionalidad en torno a la ciberseguridad propiamente tal. crea una Agencia Nacional de Ciberseguridad, crea CECIRT nacionales, un CECIRT nacional y CECIRT sectoriales. En el fondo, arma una institucionalidad bastante sólida, o esperemos que sea bastante sólida, y además genera ciertas obligaciones que no están relacionadas o no necesariamente relacionadas con que las instituciones, y voy a hablar de instituciones para referirme a empresas, a público y privado, ¿cierto? No tiene tanto que ver con que las instituciones alojen en sus sistemas datos personales, no, eso es parte de las obligaciones de seguridad de la ley de datos personales, sino que tiene que ver con que existen ciertas áreas de la industria, áreas de la actividad nacional, áreas del quehacer nacional, que merecen un especial cuidado porque su interrupción genera una afectación particular, ¿cierto? Yo necesito que exista continuidad operacional en las cadenas de pagos y en el mundo financiero. Yo necesito que las empresas sujetas a la supervisión del Coordinador Eléctrico Nacional establezcan ciertas medidas de seguridad porque necesito que las líneas de transmisión funcionen bien. Por lo tanto, lo que hace la ley de marco de ciberseguridad, el ámbito de acción de la ley de marco de ciberseguridad, se refiere a ciertos servicios esenciales y define cuáles son esos servicios esenciales y operadores de importancia vital. Y establece distintos niveles de obligaciones como bien de compliance de ciberseguridad para esos dos tipos de instituciones. Y establece también la ley que será la agencia la que determine cuáles son estos servicios esenciales y cuáles son estos operadores de importancia vital. Pero la razón por la cual se establecen estas obligaciones de, señor, usted tiene que tener su casa segura, aun cuando la casa es suya, y usted podría decir la casa es mía y por lo tanto puedo establecer la medida de seguridad que quiera. La razón por la cual es comprensible que el legislador establezca obligaciones bien, bien, bien concretas, más allá de cuide usted sus datos, es porque o desde la ley de protección de datos usted tiene algo que debe cuidar porque no es suyo, o desde la ley marco de ciberseguridad el país necesita que la actividad de su institución tenga una continuidad operacional sana, no tenga como brechas de continuidad. Y por lo tanto eso se manifiesta, y esto es una dualidad súper clásica, en establezca usted medidas técnicas y organizacionales. O sea, yo no voy a cumplir si es que establecí solo medidas técnicas, si me gasté todo el presupuesto en firewall y en antivirus, si es que no tengo medidas organizacionales, política de escritorio seguro, una política de seguridad de la información que haya sido correctamente aterrizada y haya sido objeto de una capacitación suficiente con todos los trabajadores de la empresa. En el fondo, herramientas organizacionales que me permitan aterrizar las conductas humanas al final, porque no saco nada con tener poderosas herramientas técnicas si el factor humano es débil.
Efectivamente, todos somos vulnerables, el sistema es vulnerable y por lo tanto queremos saber cómo podemos evitarlo o advertirlo al menos. Buenos días.
Mencionabas los CECIRT, que en el fondo se crearían nuevos regionales. Estamos hablando del equipo de respuesta a incidentes de seguridad, sí, que es la agencia que depende del Ministerio del Interior y que actualmente es la que supervisa estos incidentes, ¿correcto?
Actualmente tiene una labor de coordinación y supervisión súper importante, pero no tiene las facultades suficientes. Lo que hace esta ley marco de ciberseguridad, que ha avanzado bien rápido y que yo creo que a propósito que las indicaciones que se le han ido agregando la han mejorado bastante, es darle un poco más de dientes a esto, es decir, y hacer además que funcionen como dentro de una lógica más orgánica, porque los CECIRT dependen o en realidad son parte de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y además existen ciertos CECIRT sectoriales.
Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó en general en su primer trámite el proyecto de ley marco sobre ciberseguridad e infraestructura crítica de la información, un respaldo contundente que llega en medio del mes dedicado a la ciberseguridad y tras varios episodios que han evidenciado la necesidad de una institucionalidad sólida en esta materia.
Hasta ahora, lo que ha sucedido ante la ausencia de regulación es que sectorialmente, verticalmente, sí se han generado estas obligaciones. Las RANES, la RAN 28 en particular de la ex superintendencia de bancos, ¿cierto? De la CMF, que establece obligaciones para todos los bancos e instituciones financieras, lo que hace es requerir que dentro de 30 minutos se notifiquen los incidentes de seguridad, califica qué va a entender por incidente de seguridad y requiere obviamente la implementación de medidas de seguridad y notificación de brechas. Pasa lo mismo con el coordinador eléctrico, la industria eléctrica, telecomunicaciones. AFP, seguros y bancos tienen ya obligaciones de seguridad que cumplir. Pero, por ejemplo, el retail, que no es una industria regulada y que es frecuentemente, exceptuando los bancos, obviamente, es frecuentemente o puede ser frecuentemente objeto de brechas de seguridad porque manejan un volumen de datos enorme, no tienen hoy día obligaciones concretas de establecer medidas de seguridad. Si yo fuera afectado por una brecha de seguridad, yo titular, persona, Paulina Silva, afectada por una brecha de seguridad y se filtró información de mis compras, no tengo idea, en un retail, que me afectara particularmente. Si yo tuviera que armar un caso en tribunales, la única humildísima norma a la que podría acogerme es a un artículo de la Ley de Protección de Datos que señala que el responsable de datos tiene que cuidar los datos con diligencia. Es como, gracias por nada. Y en función del incumplimiento de ese deber de diligencia es que yo podría decir, usted tenía la obligación de haber cuidado mejor los datos. Ahora, pasa con las brechas de seguridad también que hay un discurso bien orwelliano, ¿cierto? Porque, en principio, una empresa, una institución no está legalmente obligada a no ser objeto de una brecha de seguridad. Te puede pasar.
Claro.
Tu obligación es establecer medidas de seguridad que sean coherentes con cuán críticos son los datos que estás tratando o con cuán crítica es tu actividad. Ya, ese es el principio. Y, por lo tanto, no es un delito de peligro, ¿cierto? No es como que te cae encima la espada de Damocles porque sufriste un hackeo. Pero en la realidad, o por lo menos es como se ve afuera, si es que sufriste una brecha de seguridad, por sofisticada que haya sido la brecha, pues se va a entender o se ha entendido que no cumpliste con tu deber lo suficientemente. Claro. La salida o la opción o el argumento morigerador de responsabilidad de una empresa o una institución que ha sido objeto de una brecha de seguridad es decir, ¿sabes qué? Yo tenía todo esto en orden, había hecho todo esto. Y ese todo esto involucra el entender cuáles son los datos que tengo, ¿cierto? Hacer un inventario de datos, saber qué es lo que tengo y establecer una gestión de seguridad de la información madura. Tenía políticas en pie, tenía procedimientos en pie, sabía qué es lo que tenía que hacer y quién tenía que hacerlo en el momento que sufriera una brecha de seguridad. Tenía instrumentos técnicos diferentes para captar la eventualidad de una brecha de seguridad. Y muy, muy importante, y acá tiene que ver con las brechas de seguridad que han ocurrido a las grandes como prestadores de servicios de data center, por ejemplo, una parte súper importante del examen que se le debería hacer a las instituciones respecto de su diligencia en el tratamiento, no solo en los datos, sino en el cuidado de su salud cibernética, si quieres, tiene que ver con cómo gestiono yo la relación con mis proveedores. Porque yo no trato, por regla generalísima, si yo soy una empresa de mediana para arriba, no, cualquiera en realidad. El tratamiento de mis datos no está alojado solo en mis sistemas, no está en mis fierros que están en mi departamento. Tengo empresas que me prestan servicios de cloud, tengo una serie de proveedores de servicios SaaS, de software as a service, que están tratando mis datos también. Estoy probablemente alojando mis datos en un data center, tengo contratos de housing, tengo contratos de hosting y por lo tanto aquellos prestadores, y esto es la relación o el cuidado con la relación de tus proveedores, se hace muy esencial al final del día, porque cuando llegue la sangre del río, yo una forma de demostrar que tuve cuidado fue decir, mire, aquí están todos los contratos que tuve con mis proveedores. A todos les agregué un data processing agreement. En todos estos contratos yo le dije, dado que tú vas a estar cuidando mis datos, necesito que pongas especial cuidado en esos datos, en el cuidado de esos datos, y por lo tanto vamos a negociar bien los SLA, ¿cierto? Los Service Level Agreements, y vamos a estar de acuerdo en qué momento tú me vas a avisar que tuviste una brecha de seguridad y cuáles son tus obligaciones de informe y de reporte y de asistencia en esta brecha de seguridad, y además me vas a permitir a mí involucrarme en la gestión de esta brecha, que es algo que no ha pasado, que no pasa frecuentemente. Si existe una gran brecha de seguridad en un prestador de servicios de tecnología como los que hemos visto todo este año y vamos a seguir viendo sin ninguna duda, el prestador de servicios de tecnología, que tiene obviamente un serio, serio, serio problema, mi impresión es que, y acá puedo estarme equivocando, pero mi impresión es que el prestador de servicios de tecnología, teniendo una larga fila de clientes que tienen los servicios parados, va a atender primero a aquel que haya establecido normas contractuales más, que lo apriete contractualmente más. ¿Cachai? Y por eso se hace tan importante para instituciones, desde el Estado para abajo, y obviamente todas las instituciones privadas, el poner mucho más atención en las obligaciones de seguridad y de notificación de brechas de sus proveedores de tecnología.
Yeah.
Porque en la práctica, al final del día, lo que haga mi proveedor de tecnología, por la ficción del mandato, por la ficción jurídica del mandato, es como si lo hubiera hecho yo. Lo estoy haciendo yo. Al titular le da lo mismo, a Paulina Silva que viene a alegar, ¿cierto?
Claro.
Le da lo mismo que si un supermercado que perdió mis datos, ponte tú, me dice, no, es que sabes que en realidad fue mi proveedor de servicios de tecnología los que sufrieron. A mí me da lo mismo, ¿cierto? Me da lo mismo. Yo converso con el que me está prestando el servicio y si el que en el back office está sirviéndose de otros proveedores, problema de él. Y ese estatuto de responsabilidad lo establece la Ley de Protección de Datos.
Según se informó en el Palacio de Tribunales, el sitio estuvo caído por varios minutos como consecuencia de una mantención al sistema. Luego de que el lunes pasado el Poder Judicial entrara en alerta tras un hackeo a unos 150 computadores.
Ciberataque a cientos de sitios web en Colombia, Chile y Panamá.
Los ataques digitales han incrementado exponencialmente en nuestro país. Según datos de FortiGuard Labs, el laboratorio de análisis e inteligencia arrojó que Chile sufrió más de 2.100 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre del año pasado. ¿Cómo evitarlo?
La ciberseguridad no es un tema técnico, es mucho más, es un tema humano, es de la dignidad de las personas en el ciberespacio.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, la abogada especialista en ciberseguridad Paulina Silva comenta los desafíos del país en esta materia.
Paulina, ¿qué evaluación haces tú de lo que sucedió el 23 de octubre pasado con la compañía GTD en términos de lo que conocemos que pasó en términos de reacción a este ciberataque del cual esta empresa de tecnología fue víctima, que tuvo repercusiones obviamente a sus clientes privados, pero también a un montón de clientes públicos, de municipalidades, FONASA, etcétera?
Este es el mejor ejemplo de la brecha de seguridad súper transversal, que no es que afecte a una empresa, no es que afectó al banco específico, sino que a todos los clientes de un prestador de servicios de tecnología y en algunos casos prestador de servicios a empresas que prestaban servicios críticos, ¿cierto? Como todas las del Estado, partamos por eso. Yo tengo la impresión de que este mismo escenario si hubiera ocurrido en 5 años más o en 2 años más, cuando estén vigentes la ley de protección de datos y la ley marco de ciberseguridad, el hackeo ocurría igual.
Igual, claro.
Igual. Con otro tipo de sofisticación, da igual. Como que es algo que, si hay una cosa que tenemos que saber, es que van a seguir ocurriendo esas brechas de seguridad. Creo, sin embargo, y acá me puedo estar equivocando porque no estoy enterada del modo concreto en que la empresa operó ante sus clientes, pero creo que aterrizadas que sean esas obligaciones de usted tenga un control mucho más cercano de sus proveedores, bajo muchas, o en muchos escenarios, la respuesta debería haber sido mucho, mucho más rápida porque tenían una obligación contractual, ¿cierto? Más que legal. Tú puedes estar determinado, o el actuar de una empresa puede estar determinado desde dos lados, en términos como jurídicos, como la norma heterónoma, ¿cierto? Claro. O tienes una ley que te obliga a hacer algo, o tienes un contrato con cláusulas penales y con consecuencias patrimoniales mucho más concretas y aterrizadas que te obligan a hacer algo. Me parece que si es que aprobadas que sean estas legislaciones, van a existir incentivos mucho más altos para que se ordene la casa en la relación con los proveedores de tecnología. Creo que es un descampado todavía, está bien desordenado el mono.
A ver, cuéntenos un poco de los casos que ustedes manejan y que se han repetido muchísimo en el último tiempo, sobre todo el Ejército. No es el primer caso que ocurre en esta institución, ¿verdad?
No, no es el primer caso y también sabemos de algunos otros que no se han hecho públicos.
¿Qué es lo que se maneja? ¿Cómo habrían ocurrido? ¿No hay una protección tal vez a lo que es un mail en una institución que protege lo que es la seguridad nacional?
Uno tiene la impresión de que existen muchísimos más incidentes de este tipo, ataques, vulneraciones de ciberseguridad de las que nos llegamos a enterar, que no se informan por razones que uno puede entender, que es ya sea reputacionales de las empresas o también para no fomentar, obviamente, o dar la señal de que hay vulnerabilidades en determinadas áreas, sectores o empresas particulares. ¿Es así?
Sí, pues de todas maneras. Salvo que tenga una obligación legal encima, ¿cuál es el incentivo de una empresa de comunicar que tuvo una brecha de seguridad? Ninguno. Y le encuentro toda la razón.
Que actualmente sería el caso de una empresa privada cuyos clientes son particulares, que no son servicios críticos o los
correcto,
otros escenarios que describiste.
Hoy día, una empresa que no está regulada verticalmente, o sea, que no está en el mundo de telecomunicación, seguro, AFP, eléctrico y banco. Toda la otra, si sufren una brecha de seguridad, hoy no existe una obligación de notificación de brechas. Ahora, creo que es importante hacerse la pregunta de cuán útil al final del día es la notificación de esta brecha y a quién hay que notificar. Porque, claro, es bastante evidente que dentro de una industria, si es que estáis viendo que la brecha de seguridad tiene ciertas características que tú tienes que comunicar a tus iguales, porque si no, esto puede, en el fondo, puede generarse como una viralización y un problema sistémico en toda la industria, se justifican las obligaciones de notificación de brecha, que funcionan generalmente a través de la autoridad. Tú le dices a la autoridad en un plazo más o menos breve y esa autoridad decide si es que lo comunica o no a tus iguales, ¿cierto? Estoy pensando en industrias. Ahora, la notificación de brechas a los titulares es otro picnic. Y de la forma en que lo aborda el proyecto de protección de datos, que es similar a lo que hace GDPR, es decir, usted, señor, por regla general tiene que notificar la brecha a la autoridad. Y excepcionalmente usted tiene que notificar la brecha a los titulares directamente, solo en el evento de que los datos afectados hayan sido datos de menores, datos financieros o datos sensibles. Si no, no tienes obligación de notificar a los titulares. Lo que sucede con mucha frecuencia es que aun cuando tengas esa obligación de notificar a los titulares, no tienes idea de quiénes son tus titulares. O no tienes idea cómo llegar a ellos. Tú puedes tener mi RUT, mi nombre y ciertas características de salud, pero no tienes cómo contactarme, por ejemplo. No tienes mi mail para avisarme. Pero yo tengo ciertos reparos como con el asumir esta premisa de siempre tiene que notificarse todo.
Mira, en general cuando hablamos de ciberseguridad y después de la transformación digital entendemos que esto es sin retorno. Los ataques de ciberseguridad que afectan a instituciones públicas como privadas están para quedarse y van a continuar. Es una mala noticia. La buena noticia es que nosotros tenemos que aprender de este tipo de episodios y avanzar entendiendo que la ciberseguridad tiene un aspecto de seguridad pública y otra cosa es la ciberdefensa, es decir, los intereses patrios y por tanto hay que tener mucho cuidado con ambos aspectos.
Finalmente, Paulina, hemos estado hablando desde el punto de vista de los reguladores, de la regulación, de la normativa, de las empresas. Desde el punto de vista de cada uno de nosotros como ciudadanos, ¿tenemos suficiente educación o deberíamos estar haciendo más? ¿Deberíamos conducirnos de una manera distinta en atención a estos peligros?
Yo creo que sí, pero entiendo la debilidad. Es bien obvia la debilidad. La habilidad de entregar mansamente una buena cantidad de información a cambio de servicios gratis. Qué rico usar ChatGPT. Increíble.
Claro.
Es difícil decidir no optar por beneficios del mundo de las redes sociales o de servicios de software de servicios gratis.
O a el descuento de datos, en una tienda, digamos.
Exacto. Entonces, claro, dice como es que la gente no está consciente de sus datos. Yo me pego la lata de siempre rechazar las cookies, ponte tú, y cuando me piden el root, pero eso son cosas como bien, bien, bien básicas. Pero más allá de esa como primera milla de obviedades, yo siento que hay una buena cantidad de escenarios donde tienes que entregar el dato. Piensa en el mundo fintech. Es útil entregar el dato. Y no estoy haciendo una defensa en absoluto de la promiscuidad de los datos, sino que tenemos que ser sinceros en que esa como amancebamiento, ¿cierto?, de nosotros respecto a nuestros datos va asociado a beneficios que nosotros sí queremos. Y por lo tanto, me parece que la herramienta legislativa, más allá de decir, es que le tiene que pedir el consentimiento previo, escrito, informado, virgen, notable, consciente y feliz, y ponerle un apellido gigantesco al consentimiento cuando en realidad yo voy a hacer clic igual,
claro.
¿Cierto? Creo que la herramienta legislativa adecuada tiene que ver con lo que sucede después que yo recogí el dato, porque se toman 800 anfetaminas para meter restricciones al momento del consentimiento, asumiendo que el consentimiento no es completamente falaz, si es un clic, y por lo tanto me parece que es mucho más eficiente generar restricciones en el día a día del tratamiento de los datos, que son restricciones que al final del día a mí me parece que funcionan mejor por compliance, por ordenar la casa. No solo con levantar, y eso ha significado que muchas empresas sienten que levantaron el consentimiento y están en boli, forever. Y no funciona así. No termina siendo protegido el titular al final del día, en la práctica.
Paulina Silva, muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, súper entretenido.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos el lunes en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.